Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Continúa el goteo incesante de reducciones de condena para delincuentes sexuales. La ley del sí es sí se ha convertido ya en una nueva piedra en el zapato para un gobierno que continúa con el mismo discurso. No se va a cambiar la norma, al menos hasta que el Supremo siente jurisprudencia. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa mantiene intacto su discurso ante los desmarques de audiencias provinciales del criterio de la Fiscalía General del Estado en aplicación de la ley del solo sí es sí y confía en que el Supremo siente jurisprudencia para taponar la crisis. Hasta que eso ocurra, el gobierno se cruzará de brazos y quizá después tampoco reformule la norma. Es la pretensión, atrapados como se han visto los socialistas en una sobreexposición de Irene Montero que ha tirado de los excesos de Vox para blindarse. El PSOE admite en efecto que la ministra se ha empoderado, pero sin dejar de mostrar irritación cuando se busca templar un golpe asumido puertas adentro por los socialistas al ADN feminista de la coalición. Los morados ven a Montero más fuerte que nunca.
Castilla y León se levanta tras una oleada de manifestaciones este domingo en sus capitales de provincia. Por un lado, los sindicatos han marchado contra el gobierno de coalición regional y a escasos metros, Vox ha protestado contra el gobierno de Sánchez reclamando un adelanto electoral. UGT y Comisiones Obreras han salido a la calle para denunciar los recortes en derechos laborales y sociales que aseguran van a conllevar los próximos presupuestos autonómicos. La polémica surge después de que el gobierno de la región no iluminara las Cortes por el Día contra la Violencia de la Mujer, escribiendo que así ahorraban energía. Esto pasaba este domingo en Castilla y León, pero mientras tanto en Madrid,
¡Montero, dimisión! ¡Montero, dimisión! ¡Montero, dimisión!
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha abarrotado la Plaza de Colón para criticar la victimización de Montero en la ley del solo sí es sí y acusar a Sánchez de querer triturar las instituciones del Estado. Según Vox, a la concentración en Madrid han acudido 80.000 asistentes, según delegación del gobierno, 25.000.
No hay nada que negociar con los socialistas. No hay nada que negociar con Pedro Sánchez. Solo cabe combatirles, derrotarles, votar masivamente contra ellos y echarles del poder.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Empezamos semana y cabe hacerlo recordando que estamos en plena campaña de recogida de alimentos. El objetivo este año es recaudar 21 millones de kilos de comida. Y de momento las sensaciones son buenas, Teresa Fernández.
Sí, el objetivo es ambicioso, pero muy necesario. Todavía no se puede hablar de cifras concretas porque la campaña acaba de empezar, pero Cataluña sí que adelanta un incremento de un 20% en participación. Calculan que tan solo este fin de semana habrán recaudado hasta 5 millones de euros en aportaciones tanto monetarias como físicas. Y es que nuestro país es líder en recogida de alimentos. Medio kilo por habitante nos siguen Portugal, Francia e Italia. La campaña sigue, así que apunta. Podrás donar tanto alimentos de primera necesidad como dinero en cualquier supermercado hasta el 6 de diciembre y recuerda también que las aportaciones económicas seguirán hasta el 25 de diciembre, día de Navidad, a través de su página web.
Y en los deportes.
Va a comenzar el partido, rueda el balón. Primer cuero que ya llega para Asensio. Qué bien la pone. ¿Cómo cambió para Dani Olmo? ¿Le puede romper? ¿Le puede romper? ¡Oh, my God, Dani Olmo! ¡Se mete! Oh,
¡qué bien la corteó!
La ha aguantado bien.
¡Para Alba! ¡Qué golazo!
¡Qué golazo!
¡Y gol, 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 gol!
España no ha conseguido pasar del empate ante una Alemania que estuvo contra las cuerdas con ese gol de Álvaro Morata. Uf, un golazo, por cierto. Lamentablemente, un disparo final de Füllkrug antes de terminar el partido rebajó la euforia de la Roja. España necesita ahora un punto ante Japón el jueves a las 8 para sellar el billete a octavos y un triunfo para ser primeros de grupo. Todavía queda mucho Mundial y vas a poder seguirlo de forma íntegra en la cadena COPE gracias al equipo de deportes, pero esta mañana se incorpora un nuevo miembro.
Y un intruso que se nos ha metido en el puesto de comentarista de la cadena COPE.
Algo me habían dicho que...
Puede, pero escúchame... Hay más
Carlos
gente
Herrera está partidos, en el Mundial.
En los partidos del Betis B hay más gente que aquí, ¿eh?
Carlos Herrera arranca este lunes Herrera en COPE desde la ciudad de Doha. Desde Qatar, toda la actualidad informativa y el mejor entretenimiento a partir de las 6. En el resto de partidos de la jornada, te cuento que Croacia ha ganado 4-1 a Dinamarca, Bélgica ha fallado 0-2 ante una gran Marruecos y Costa Rica se ha impuesto a Japón por la mínima. Hoy tenemos un Camerún-Serbia a las 11, un Corea del Sur gana a las 2, Brasil-Suiza a las 5 y Portugal-Uruguay a las 8. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Venimos de pasar la madrugada con Adolfo Arjona y hasta las 6 de la mañana pues toca ponerle las calles a este lunes 28 de noviembre. Lo digo más que nada por si estás en el duermevela, por si estás en ese momento en el que no sabes en qué momento te hallas de la madrugada. Bueno, todavía nos quedan 2 horas para que comiencen algunas luces en el cielo y hasta entonces te aseguro que vamos a pasar 2 horas de radio en directo que te van a aliviar, te van a contagiar ilusión y alegría para combatir el sueño y también para acompañar a los ponedores de calles, a la gente que está trabajando. Siempre lo hacemos alejados de la política. La política está además que nos deja mal cuerpo. Y aquí nos quedamos con historias humanas, historias reales, historias de vida que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del lunes con una historia que nos puede hacer soñar a todos. Y es que ¿a quién, no sé, quién no ha fantaseado alguna vez con que le toque la lotería? Yo creo que prácticamente todos, ¿verdad? En menos de un mes celebramos en España el sorteo del gordo de Navidad, una tradición que cada año es verdad que alivia a miles de españoles en sus gastos diarios y, como suelen decir los afortunados, el dinero viene muy bien para tapar agujeros. Y eso es lo que ha debido pensar Joseph, un lotero de California que ha ganado un bonus de 1 millón de euros por vender el boleto ganador del último sorteo del Powerball, dotado con 2.000 millones de euros. Un boleto, 2.000 millones de euros. ¡Puf! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues esta lotería estadounidense opera en 45 estados de Estados Unidos y este premio pues ha sido el más alto que nunca se ha dado. En esta ocasión, como te cuento, el sorteo no solo ha solucionado la vida de la persona que lo ha ganado, es que también el tendero se ha llevado su pellizquito, porque Joseph, que tiene actualmente 75 años, llegó a Estados Unidos en 1980 procedente de Siria. Y lo hizo además acompañado de su mujer y sus 2 hijos. Y durante estos 40 años, pues ha trabajado duro para dar una buena vida a su familia y ahora parece que el destino le ha recompensado dándole pues esta gran alegría. Preguntado por lo que va a hacer con el dinero, Joseph lo tiene claro. Lo va a repartir con los suyos, incluidos sus 9 nietos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy es un superlunes más que nada porque comenzamos la semana 48 de este año 2022 y lo hacemos además hablando del metaverso. Son muchas las aplicaciones que se abren dentro de este concepto y poco a poco pues nos tenemos que ir acostumbrando a disfrutar y aprender de la realidad virtual. En unos minutos te vamos a poner un ejemplo claro de cómo el metaverso está sirviendo para conocer mejor la figura de Antonio de Lebrija, un humanista que, bueno, pues que es esencia de nuestra lengua y que es uno de los campos donde más está evolucionando la realidad virtual que él mismo está enseñando. Así que vamos a ver qué nos cuentan dentro de nada con respecto al metaverso. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Tenemos el espacio de Jorge Casas Meiro, España ayer, hoy siempre. Con él vamos a recordar en esta ocasión a un gran filósofo mexicano, clave para el pensamiento hispánico contemporáneo. Me refiero a Samuel Ramos.
Uno de los grandes, por supuesto que sí. Y en cuanto al tiempo, vamos a ver cómo vienen las temperaturas, los chubascos, el frío. Más que nada porque Diego Pinilla tiene toda la información. Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este lunes tendremos cielos nubosos en el tercio norte peninsular con lluvias y chubascos que podrán ser localmente fuertes en Cataluña y en Baleares y persistentes en el entorno del Cantábrico Oriental. En cuanto a las temperaturas, las máximas están en descenso generalizado, aunque de manera más notable en áreas de montaña. Las mínimas, por su parte, también están en general en descenso en los principales sistemas montañosos de la península y en ascenso en los valles, mesetas y el área mediterránea. Se esperan vientos fuertes del oeste y noroeste en la península, con rachas muy fuertes en áreas montañosas del este peninsular y el valle del Ebro. y la mínima para hoy la tenemos con menos 2 en Palencia con la chaqueta de oro.
Muy bien, perfecto, Diego. Pues vamos a escuchar esos ponedores que en su momento llamaron a este programa de radio al teléfono directo del estudio, marcando el 950-6006. Consiguieron línea, entraron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo ellos las calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues estoy en un pueblo de la provincia de Toledo, Carranque, se llama.
Bueno. Oye, sí. En aquellas zonas, en esos pueblos, en la madrugada suele haber bastante niebla.
Bueno, hoy hace muchísimo aire como para que haya niebla. Pero no. Sí, suele hacer niebla aquí en esta época del año.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
Bueno, en casa, oyéndote a vosotros y a la familia. Ajá. De los ponedores.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo como el resto de los humanos?
Pues primero porque me gusta mucho estar con vosotros,
¿sí?
Porque soy mi familia, y me despierto porque tenemos muchos problemas en el trabajo, muchas cosas, y la cabeza ya sabes cómo la tenemos.
Pues mira, voy aquí encima del camión,
sí.
A Tarancón para cargar la carne, esa carne se va a ir para Barcelona, para el centro de Mercadona, de allí de Barcelona. Uh-huh.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy en la Comunidad Valenciana, aquí en Buñol.
Ajá.
Y trabajando un ratito.
Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de trabajo tienes?
Pues llevo mercancías peligrosas. Uh-huh. Bueno, en este caso son mercancías a bajo presión y se consideran ADR, mercancías ADR.
Hola, muy buenas, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Bastante bien. ¿Tú cómo te encuentras, Tras?
Pues yo me encuentro ahora mismo sentado en el habitáculo de mi camión, esperando a que me dejen preparar la mercancía para poder llevármela.
¿En dónde estás ubicado? ¿En qué parte de México?
Monterrey.
Hola, Pulpo. ¿Qué pasa?
Bueno.
La verdad, Pulpo. Y es una alegría de poder hablar contigo porque, vaya, te escucho todas noches.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo a este programa de radio y de esa manera pues obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calle. Si tú quieres el tuyo, lo que tienes que hacer es lo mismo, llamarnos, entrar en directo y contarnos cómo le estás poniendo las calles a este lunes 28 de noviembre de 2022. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nos gusta integrarte en este programa de radio y por eso hoy te preguntamos en Facebook cuál es tu nombre, cómo te llamas. Queremos leerte.
Con esta te tutolando el improviso, el colacuá. Ella es partida per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa.
Pues Pues hoy queremos conocer el nombre de la gente que nos escucha, que nos escucha y que además nos sigue en Facebook y que se integra en este programa de radio. Y el objetivo es que durante estas dos horas de radio que tenemos por delante, pues vayamos mencionando el nombre y alguno incluso vea, ha cogido y nos ha dicho desde dónde nos escucha, cosa que yo siempre agradezco muchísimo. Y la pregunta es súper sencilla, ¿cómo te llamas? Hoy va a ser complicado eso de que hacemos aquí en el programa, Bea, de no se van a repetir las respuestas, porque claro, hombre, no repetirse los nombres, hay un montón de gente que se llama igual.
Sí, sí, tenemos mucho a Carmen, mucho Juan, mucho Antonio, eso es lo normal, pero bueno, tenemos algún nombre curioso también que vamos a ir descubriendo. Y por cierto, así fue como en una de estas preguntas hace uno o dos años, fue como descubrí que ela se llama Isabel, porque hasta entonces no lo sabíamos. Bueno, tenemos a un servidor que se llama Alejandro y nos dice, soy ponedor. O tenemos también a Maleni, que dice, yo no estoy sola, somos Maleni y Joaquín, y os escuchamos los dos desde Chiclana. También a Cristian, dice, pero bueno, todos mis compañeros pulpo del trabajo me llaman Cristiano. También Paqui, que vive en Aranjuez, en un pueblecito cerca de Madrid, nos dice. Marisol Burgos nos ha escrito también, dice, yo soy de Guayaquil, en Ecuador, hace 23 años estoy en Getafe, Madrid. Traje a mis hijos que tenían 6, 15 y 21 años, ahora tú imagínate, tienen 29, 30. 34 y 44, y yo les digo que son ecuañoles. Dice, ya son mayorcitos, viven su vida y están trabajando aquí. Gloria Sánchez, que nos ha escrito desde Elche. Juan Muñoz, que está en Córdoba. Tenemos también a Crisanto. Dice, yo me llamo Crisanto. Nací en Santa Marta de Ortigueira hace 55 años, pero os escucho desde Cedeira, en A Coruña, que es donde vivo desde hace 30. Mira, Ana Villalta también nos ha saludado desde la línea de la Concepción. O Alonso Romero, que está en Zaragoza. En la línea de la Concepción también tenemos a Isabel. Y nos ha escrito Paco. Y me dice, soy Paco Pepe, soy del Calar de la Santa, en Moratalla, en Murcia.
Claro. Qué bueno, por favor. Es que, claro, es una manera de conocer pues de primera mano a nuestros ponedores, su nombre, por dónde andan escuchándonos, cómo son. A mí me encanta que podamos ver cómo son e incluso las voces que tienen cuando nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Me parece mágico poder conocer a nuestra audiencia y aquí además juegan un papel súper importante, hasta el punto que ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles somos 83.942 ponedores. En el momento en el que alguien le dé a seguirnos, aquí aparece el nombre en el ordenador y nosotros le mencionamos para darle las gracias y la bienvenida. La última persona que lo acaba de hacer se llama María Antonia, María Antonia Revuelta. Así que te doy las gracias, María Antonia, por hacerlo. Y también a Francisco José Medina, que está también trabajando ahora mismo y nos acaba de dar un like en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Insisto, somos 83.942. A medida de que vayamos siendo más con nombres y apellidos, os iremos mencionando. Sois la parte más importante de este programa de radio, que se aleja de la política, que nos quedamos con historias que nos molan y sobre todo que nos entretienen y mucho. Ahora son las 4:17, las 3:16 en Canarias. Hay un montón de ponedores que están en ruta, gente que está en los hornos haciendo pan y también mucha gente que está en el mundo de la seguridad. A nuestros vigilantes, pues un abrazo bien fuerte. Que se proyectó una película fue en París, hace 130 años. Un grupo de personas que, bueno, pues se sentaban juntas en una sala, lo hacían a oscuras para ver un filme de 46 segundos. La gente se fue corriendo, asustada, porque las imágenes parecían salir de la pantalla. Es verdad que fue algo que marcó un antes y un después. Desde entonces la tecnología ha evolucionado muchísimo. Esa habitación de París se ha cambiado por grandes salas de cine y ahora vemos películas incluso en 3D y contamos historias de otra manera. Bueno, pues hoy la palabra de moda es una, metaverso. Esa forma de realidad inmersiva de la que nosotros formamos parte, y eso es precisamente lo que ha hecho una empresa española junto a la Universidad de Nebrija y la Biblioteca Nacional. Se ha inaugurado en Nebrija Estelas de Letras, una exposición de realidad virtual para conocer de una manera diferente la historia de Antonio de Nebrija. Lo que han hecho es una experiencia de realidad aumentada en la que todo el mundo puede conocer de manera diferente nuestra historia. Son unos 8 minutos en los que te sumerges en el mundo que recrean. Y esto es algo parecido a un viaje en el tiempo en el que todo está construido con mucho mimo y de manera muy detallada. Vamos a escuchar a Alejandro, Alejandro Baguena, que es director de la empresa, lo que explicaba así de interesante aquí en COPE.
Vamos a encontrar una experiencia de realidad virtual, una experiencia realizada por la Nebrija, en la que nosotros hemos hecho la parte de producción y de desarrollo de realidad virtual. Y esta experiencia pues será una experiencia en la que podrás viajar al pasado y ver a los Reyes Católicos, ver a Colón y bueno, una serie de emprendedores entre los cuales está Nebrija y gracias a los cuales pues ahora mismo tenemos una riqueza lingüística que está repartida por todo el mundo, ¿no?
Es una experiencia que ya está abierta al público en la Biblioteca Nacional y en la que bastará con ponerse unas gafas de realidad virtual.
Una experiencia muy envolvente. Tú te pones unas gafas y pues mires a donde mires a tu alrededor, pues podrás ver cada pequeño detalle de las habitaciones donde se reunían y la verdad es que nosotros estamos muy contentos con cómo ha quedado.
Alejandro lleva años trabajando en el mundo de la realidad virtual. Se definen como contadores de historias, pero de una forma diferente, porque saben además que mediante la realidad virtual todo puede vivirse en primera persona y que además después de haberlo disfrutado, somos capaces de recordar muchas más cosas. Alejandro, por ejemplo, cree que en un futuro pues se puedan utilizar estas fórmulas para estudiar.
Realmente lo bonito del metaverso es que cuando en el futuro o en el presente los estudiantes pues quieran estudiar sobre la historia o quieran investigar sobre la historia, en lugar de que te lo cuenten en un libro o en lugar de que lo puedas ver en una película, vas a poder vivirlo, o sea, vas a poder estar dentro de la historia. Esta experiencia es como un poco el anticipo de lo que se viene. O sea, esta experiencia ya es eso, ya estás dentro de la historia, ¿no? Pero el futuro es esto multiplicado por mil.
Es que imagínate, ponerte a estudiar, por ejemplo, la generación del 98 junto al mismísimo Valle Inclán. Es que se va a poder hacer, es que es impresionante. El metaverso ofrece muchas oportunidades y por eso Alejandro sabe que esto es el futuro.
El futuro es esto, con muchas más experiencias de este tipo, en las que tú eres un personaje más de la historia y en la que tú vas viviendo esos acontecimientos en primera persona. Y eso es realmente enriquecedor porque, de hecho, cuando tú vives una experiencia en realidad virtual, tu cerebro lo entiende como una experiencia. O sea, de hecho, luego cuando lo recuerdas, tú recuerdas haber estado con Fray Hernando de Talavera, tú recuerdas haber estado con Nebrija. Y eso es el potencial que tiene tan grande, ¿no?
Claro, es que el gran reto es, o era, pues ser precisamente precisos con la historia. Es decir, no meter la pata y explicarla hasta el detalle. Y para eso, pues fueron fundamentales los historiadores de la Universidad de Nebrija.
Es un proyecto muy complejo en muchos sentidos porque, por un lado, teníamos una ambición muy grande de ser rigurosos a nivel histórico y en eso la Nebrija tuvo un papel fundamental. Contamos con historiadores que eran expertos en prácticamente cada una de las escenas que trabajamos en esta narrativa, ¿no?, en esta historia, y esto fue un reto muy grande.
Es que el gran reto era ser precisos con la historia, desde luego que sí. Lo que no se sabe muy bien es decir, el no meter la pata y explicarla hasta el detalle. Y lo que estaba claro es que es una experiencia única. Nebrija, Estela de Letras, es una exposición de realidad virtual sobre la figura de Nebrija, los Reyes Católicos y Colón, que estará abierta al público hasta el 26 de febrero de 2023. Te aseguro que es una forma única y también diferente de conocer nuestra historia. Son las 4:23 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nuestro abrazo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
España.
En este lunes 28 de noviembre de 2022, el objetivo es llegar a las 6 de la mañana, dar la del pulpo a Carlos Herrera y que continúe él con las calles bien puestas. Más que nada en estos días en los que muchos virus respiratorios, mucha bronquiolitis, muchas toses, gente ingresada a los hospitales, pues desde aquí les mandamos un abrazo bien fuerte y a llevarlo lo mejor posible. Hay que cuidarse mucho, Bea. Ayer, regresando de Málaga en el AVE, no te imaginas al unísono la cantidad de toses que se escuchaban en el vagón. Era un no parar, ¿eh? O sea, era como un coro de toses.
Sí, sí, aquí nosotros también las tenemos, mira. Sí. Pero yo hace que estuve mala 2 semanas, va a hacer, y esa tosecita que se te queda de...
Sí.
Es como que se queda ahí un mes, ¿sabes?
Que no la abandonas, que te está acompañando permanentemente, incluso te genera un pequeño ahogo, ¿verdad?
Eso es, así que bueno, muy bien para hacer nuestro trabajo, Pulpo, estamos estupendamente.
Sí, nosotros además que no se nos tiene que notar que estamos cascados de voz, pues imagínate que bien nos viene este tipo de cosas.
Sí, este tipo de cosas, que estás malo 5 días y luego 1 mes y medio tosiendo.
Sí, es impresionante.
Muy interesante. Bueno, tenemos hoy mensajes de los ponedores diciéndonos su nombre real. Hay veces que coincide con el perfil de Facebook, claro, pero otras veces que no, y descubrimos, por ejemplo, que Taipam, que nos escribe muchísimo, sí, se llama Francisco.
Muy bien.
Dice, pero todos me llaman Kiko, menos el encargado, que me llama Francisco. Soy de Arnedo, en La Rioja, bien, ciudad La Rioja. Del Calzado. Sí, tenemos también a Milagrosa desde Alfaro, desde La Rioja también. Iván Reoliz, que nos escribe desde Benidorm y dice, yo soy un ponedor nocturno, no de los de podcast, sino de los del directo.
El auténtico.
Sí, sí. Dice Roberto Peña, aquí estoy, desde Ontinien, o Víctor Manuel, que está en Barcelona. Sí. Maribel nos ha escrito desde Murcia. Tenemos a Ana Martín en la Sierra de Madrid. Y tengo, decías tú, aquí va a ser difícil que no repitamos, claro, porque hay muchos nombres que son muy comunes, pero tenemos a un Torcuato Fandila.
Ole, Torcuato.
Dice, me pusieron los nombres de los dos santos de Guadix. Ciudad
bueno,
de
favor.
Donde os escucho.
Qué
Torcuato
original.
Fandila. Bueno, muy original el nombre. Javi Romero también nos ha escrito, dice, aquí estoy para servirles, un saludo desde Talavera de la Reina. Qué y bueno. Tenemos al Pepsi Cola, dice aquí Raúl Jiménez de Pezuela de las Torres en Madrid, y también Santiago, que nos saluda Pulpo desde Yeles, en Toledo.
Es una gozada porque muchas veces la gente te pregunta, pero de madrugada, de 4 a 6 de la mañana, ¿quién escucha las radios ahora? Pues un montón de gente, un montón de personas con nombre y apellidos, y hoy lo estamos demostrando porque te preguntamos eso, ¿cómo te llamas? La gente que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles también tienen nombre y apellidos. Francisco de Borja Sánchez Morales, gracias Francisco por darle a me gusta y darle a seguirnos en Facebook. También Alfredo Cano Serrano. También Juan Manuel Pérez, María Jesús Blanco Lozano y Edu Gómez son ponedores que nos acaban de ayudar a que incrementemos la suma de seguidores en esta página de esta red social de Facebook. Si tú también lo haces, tu nombre me aparecerá aquí en grande en esta pantalla y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida en este lunes 28 de noviembre de 2022. Nosotros hacemos radio en directo y nos encanta sacrificar nuestra vida como también lo estás haciendo tú, pero te aseguro que no somos los únicos, que hay un montón de gente que le está poniendo las calles en este momento a este 28 de noviembre. Hoy tenemos que resolver el juego del podcast de la semana pasada. Por aquí está nuestro compañero Diego Pinilla, que siempre viene frotándose las manos a este estudio diciendo, madre mía, Pulpo, la cantidad de gente que llama y que nos analiza puntualmente cada día a través del podcast. Diego, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo, pues muy bien, y es que es verdad, es que la audiencia en este programa, los ponedores, no paran de escribirnos por WhatsApp, de llamarnos por teléfono y de contactar de cualquier forma con nosotros. Por Facebook es una locura, y por redes sociales es que tenemos una audiencia que, madre mía, esto es una gozada. La semana pasada le pedíamos a nuestros ponedores que adivinasen las palabras escondidas, en esta ocasión que hacían referencia de alimentos que no caducan, así que si te parece bien, vamos a escuchar el audio que nos ha mandado el ganador de esta semana, Pulpo.
Venga, por ello.
Buenos días, Pulpo y equipazo. Las palabras del juego del podcast de esta semana son aceite, miel, arroz, café y azúcar. Soy José María y soy ponedor.
¡Qué bien, José María!
Muy bien,
lo ha hecho. ¡Qué bien, sí, señor!
Todo correcto.
¡Qué bueno! Muy bien, muy bien. Estamos todos de acuerdo, ¿no, Bea?
Sí, está perfecto.
Muy bien.
Está muy bien, entonces sí.
Pues, se lleva premio entonces, ¿no?
Claro.
Sí, sí, sí. Además, se lo van a envolver. Viene Alfonso, que tiene las manos muy grandes y es el que mejor envuelve los regalos grandes.
Muy bien, perfecto.
¿Para esta semana qué tenemos, Diego?
Pues para esta semana retomamos el juego del podcast, un juego semanal que a partir de las 6 de la mañana del lunes, es decir, las 6 de la mañana de hoy, está en activo. Y bueno, que nosotros explicamos para los que no sepan en qué consiste esto del juego del podcast. Bien, pues nosotros llegamos aquí tal día como hoy, un lunes, elegimos 5 palabras relacionadas entre sí y después, a lo largo de la semana, las vamos escondiendo en nuestros podcasts. Si alguno de los ponedores las encuentra, Pulpo, se puede llevar un premio. Pero, ¿dónde está la dificultad? Pues que estas palabras no las pueden escuchar en directo. Tienen que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y a partir de ahí, escuchar el programa todos los días. ¿Cuál es la temática de esta semana? Bien, pues seguimos con el Mundial de Fútbol de Qatar, el Mundial ya avanza, y esta semana estamos escondiendo 5 países que hayan ganado el Mundial en al menos una ocasión. Así que si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Respuestas que están pues subidas al podcast a partir de las 6 en cope.es. Yo quiero mandar un abrazo a Juan Ramón Ortega Aguilera. Dice, muy buenos días desde Dubái. Siempre os escucho desde España, pero cuando estoy en Dubái os escucho desde el comienzo. Y desde allí, claro, desde Dubái, efectivamente. Nos manda un abrazo de estos lares. Es un no parar de gente, Bea. Sí. Mira, ahora mismo Jesús Casmark nos acaba de seguir, Javier Muñoz también, Carlos Sabadi Fernández y Paloma Sobrino Galindo. Son ponedores que ahora mismo le acaban de dar a seguirnos y aquí son mencionados para integrarles en este programa de radio. A ver si poco a poco, ya antes de que acabe el año, conseguimos llegar a los 83.000, 84.000. Estamos ahora mismo en 83.942. Si empujamos un poquito, yo creo que antes del 31 de diciembre llegaremos a los 84.000. Nos faltan poco más de 60 personas. Poco a poco y uno a uno, seguramente lo consigamos. En este momento que están ocurriendo cositas, Bea.
Ocurren cosas, sí. Estamos en pleno mundial y todos sabemos pues que aquí hay dos tipos de aficionados. Estamos los aficionados normales de todos los países y luego ya están los argentinos. Un argentino, cuando hay mundial, se transforma.
Se transforma, sí, sí, sufre.
¿Qué es esto?
Sí, eso,
o sea, no es broma, se convierten en orcos.
En Hulk. Sí, sí.
Sí, sí, es superior a ellos. Pueden ser las personas más afables del mundo, pero cuando hay fútbol de por medio, ellos cambian, mutan. Y si no, escucha, este fin de semana se ha convertido en viral el contrato que Alexander, que es un argentino vecino de Durango, vive aquí en España, en Vizcaya concretamente, le ha hecho firmar a su mujer para el tiempo que dure la cita mundialista.
Esto tiene que ser una broma.
No es ninguna broma. O sea, la mujer, ¿cómo estará tan hasta el moño del caballero?
Bueno, imagínate.
Que él le ha dicho, mira, cariño,
sí, yo te
del
quiero mucho,
20 pero de noviembre al 19 de diciembre, este contrato, vamos a tener que firmarlo.
Se ejecuta.
Y se ejecuta. Es real como la vida misma. En el contrato se especifican varias cláusulas. La primera es que la Copa del Mundo tendrá prioridad absoluta, es la primera cláusula del contrato, sobre cualquier otra cuestión. Quiere decir, no me vengas con mierdas.
Correcto.
No me vengas con cenas de Navidad con amigos, ni cenas de empresa. No me vengas con películas, no me vengas con bautizos. No quiero nada de eso. Y además él justifica esta medida en que, punto número uno, el Mundial es solo cada 4 años.
Y a ti te tengo muy vista.
Eso es. Y a los amigos también, y a los familiares. Y tiene unas ganas terribles de ver lo que él considera el campeonato más importante y electrizante.
¡Ay, me hace mucha ilusión!
Él le hace, a Alexander le hace mucha ilusión. Bueno, esa es la primera cláusula, La segunda, la mujer, Ángela Pulpo, queda comprometida a no importunar en ningún momento, es decir, a no dar la vara, aunque objetivamente se trate de un encuentro soporífero, aburrido o no decisivo. Es decir, el Qatar-Ecuador, por ejemplo, con el que arrancó el Mundial, es un partido prescindible, si eres alemán, por ejemplo. Pero para un argentino no. No, lo tiene que ver. Y entonces a él le da igual lo que piense la tal Ángela. Y hay más cosas. Si Cristiano, esto es otra cláusula, si Cristiano Ronaldo mete un gol, todos en la casa, quienes estén viendo ese día el partido, están obligados a gritar...
¡Sí!
Como Ronaldo, qué grande, por favor, qué grande.
Pero hay algo más. La tal Ángela tampoco tiene derecho a quejas, lloriqueos o a poner caras de aburrimiento durante la retransmisión de los partidos. Además, tendrá que aguantar los comentarios de Alexander sin tener en cuenta la duración de los comentarios, la veracidad de los mismos ni su importancia. Y ya para terminar, en caso de que Argentina gane el Mundial, Pulpo, su mujer le va a tener que permitir enmarcar y colgar en la columna del salón una foto de Leo Messi alzando la Copa del Mundo. Un cuadro que, por cierto, va a tener que permanecer, o sea, ya metiéndose en la decoración del hogar. Un cuadro que tendrá que permanecer como icono de culto tanto tiempo como él considere oportuno.
¡Y punto en boca!
Y punto en boca. Y esto esta pobre mujer lo ha tenido que firmar. El tal Alexander, como tú te puedes imaginar, está como una regadera. Pero no es el único, no es el único. Hay un youtuber argentino que se hizo muy famoso durante el confinamiento. Se llama Jero Freixas. Y se hizo muy conocido precisamente por eso, por las discusiones que mantiene con su mujer cada vez que hablan de fútbol. Es tan gracioso que los amigos le llegaron a decir, por favor, esto lo tenéis que colgar en YouTube. Lo empezó a colgar y efectivamente ahora ya cada semana tienen una movida para colgarla. Mira, la última ha sido precisamente con el Mundial de Qatar. Escucha.
¿Me puedes responder quién juega el domingo 20?
Yo no me voy a perder ningún partido más.
¿Quién juega el domingo 20?
No te voy a responder. Porque no voy a ir a lo que sea que haya. Yo no estoy. No estoy. Y vos deberías tener un filtro conmigo.
¿Qué filtro?
Debería tener, decirle a la gente que no directamente. Lo que sea que ocurra, decir no. Jero no puede. Jero está cerrado.
¿Qué?
Cerrado.
¿Cerrado?
Estoy cerrado.
¿Qué es estar cerrado?
Estoy cerrado por mundial. Hace falta que me ponga un cartel que diga cerrado acá. Estoy cerrado por motivos mundialísticos. No estoy. Reabro el 19 de diciembre. Bueno, señores, no me rompan más las pelotas. No me rompan más las pelotas. No estoy.
Estoy cerrado por mundial.
Es que este es un puñalero del fútbol que no veas, ¿eh?
Total, total, total.
Es un super seguidor.
Sí, sí, los vídeos son además graciosísimos. Y estoy cerrado por mundial. Yo me apunto la frase porque me parece muy brutal. Estoy muy cerrado por mundial. Y es, bueno, sin duda la afición del fútbol en Argentina pues es otra película, es otro rollo. Deja que te cuente ahora una historia asombrosa de una mujer, Pulpo, que se puso de parto mientras iba caminando con su pareja por la calle. Habían salido a hacer unas compras y de repente la mujer dice, oye, que me empieza, que me encuentro mal, que me encuentro muy mal, sí, sí. Y al final acabó dando a luz en una conocida cadena de comida rápida, no voy a decir el nombre, pero una conocida cadena de comida rápida, sí, sí. Ha ocurrido en Estados Unidos, el matrimonio, como te decía, iba paseando, cuando ella la empiezan a dar como contracciones, pero claro, no sabe muy bien lo que es. Es como un pinchazo muy fuerte en el vientre, pero no había roto aguas todavía. Y ella solo tiene una sensación muy fuerte de querer ir al baño. Entonces, asustada, le dice al marido, oye, por favor, vamos a encontrar un sitio para entrar en el baño. Como van caminando por la calle, pues buscan un local y el primero que encuentran fue el de este famoso restaurante.
Claro.
Allí, cuando entra en el baño, él está esperando fuera y allí ella rompe aguas. Y al final termina pariendo asistida por tres empleados del dichoso local.
¡No me lo puedo creer!
Es que es alucinante.
Es increíble, ¿eh?
Increíble. La verdad es que, sí, porque es que hay veces que dicen, bueno, pues me atendieron unos policías, unos guardias civiles, unos sanitarios que llegaron a tiempo. No, la atendieron. Esto estaban friendo patatas y terminaron trayendo al mundo a un niño ese día. Tú imagínate llegar a tu casa y decir, ¿qué tal hoy en el trabajo? Y dicen, muy bien, muy bien. Muy bien, he sacado 20.000 hamburguesas y un niño. Está bien. Bueno, la historia es que nació en menos de 15 minutos. El niño se puso de parto y fue visto y no visto. Y el pequeño, como te puedes imaginar, pues ha adquirido el nombre de Little Nugget. Y ahora se le conoce como Little Nugget al pequeño. La verdad que una curiosidad, el niño ya tiene anécdota para contar a lo largo de toda su vida. Nos vamos a ir con la música. Y hoy recordamos este What a Feeling porque ha muerto la cantante
Irene Cara,
que lo popularizó. Irene Cara fue encontrada muerta este fin de semana en su casa de Florida. Tenía 63 años. No ha trascendido de momento la causa de su muerte. La neoyorquina de origen latino logró fama mundial tras participar en Fama y tres años después conseguía un Oscar por este tema que puso banda sonora a la película Flashdance. Ahora la recordamos.
Pues seguro que nos va a situar en aquella época, en aquellos momentos cuando veíamos en la televisión esa serie que nos emocionaba y además que nos hacía vivir la tele pues como se vivía en aquella época, en familia, en un cuarto de estar, una mantita encima de las piernas, pues esa mesita delante de la televisión y seguramente en muchas casas todavía televisiones sin mando a distancia, total nada. Hoy estamos rindiéndole un homenaje a Irene Cara, ayer fue encontrada muerta en su casa de Florida, a los 63 años. Son las 4:40, hora menos en Canarias. ¿Y tú cómo le estás poniendo las calles a este lunes? Sacándole la fuerza a este lunes 28 de noviembre de 2022. Soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a Javier Muñoz con su escudo del Atlético de Madrid. En la foto del perfil de su red social, Joana Fernández, Javi Polo, Nicolás Orellana Martín, Asten García, Luis Manuel Moll, David Díaz Mateos, Antonio Dopico, Lucas García Gómez y Alexis Rafael. Son ponedores que nos están escuchando y ya siguiendo en nuestro Facebook. Os lo agradezco muchísimo, esto nos viene muy bien para publicidad del programa y que sepan que de madrugada en la cadena COPE entre las 4 y las 6 le ponemos en directo las calles a nuestro país. Mi abrazo también para Agostinho Correia, que nos está escuchando ahora mismo desde Venezuela. Dice que es un programa muy, que este es un programa muy bueno para los que tienen insomnio. Y que él allí está escuchándonos en todavía domingo, como nos está escribiendo en este momento de radio. Las 4:42, hora menos en Canarias. Vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio, el que te une a ti y a mí gracias al hilo telefónico. Y descubrimos que hay un montón de gente que está también en la carretera. A esta hora hay mucha gente que está en la carretera moviendo paquetería de un lado a otro. Javier, muy buenos días, hermano. ¿Por dónde estás, hijo?
Buenos días, Pulpo. Pues aquí por las Torres de Cotilla estamos llegando ahora mismo.
Las Torres de Cotilla.
Hemos hecho un descansito.
Claro que está Murcia. ahí en Murcia. Claro que sí. Tengo yo buenos amigos ahí. Alex y toda la banda de música allí son geniales. ¿Cómo está el tiempo por allí?
Pues bien, fresquito, pero bien, despejado.
Ajá. ¿Y la carretera mucha gente o no?
Bueno, yo estoy aquí ahora mismo parado, ahora mismo. Por aquí se ve poco movimiento.
Bueno, qué bien. ¿Y cómo es que estás ahí circulando? ¿Qué es lo que estás transportando?
Pues nada, voy a cargar y bueno, y para llevar lo que nosotros llamamos seco. Llevamos ahí bebida, conservas, un poco de todo.
Qué bien. Para
los supermercados. Uh-huh.
Mira, ayer sábado estaba. No, antes de ayer sábado estuve en Málaga haciendo el encendido. Y una señora viene a saludarme. Ay, Pulpo, que yo te escucho todas las noches cuando no duermo y tal. Digo, ¿y por qué me escucha? ¿Qué es lo que más te gusta del programa? Y dice, lo que más, cuando te llama un camionero. Y digo, ¿pero y por qué eso en concreto? Y dice, pues porque mientras nosotros estamos en la cama intentando dormir, esos señores y esas mujeres están con como tú dices, me dice, como tú dices, Pulpo, muchas veces, con un volante entre las manos, llevándonos las cosas que nosotros utilizamos cada día. Me gusta mucho que la audiencia os valore tanto.
La verdad es que me hacía mucha ilusión hablar contigo porque desde hace ya un montón de años que estuviste en las hogueras de Alicante,
sí,
ya no he podido volver a hablar contigo. Digo, che, digo, me apetece hablar con este hombre, volver a hablar.
Pero escucha,
la verdad que aquel día la pasé muy bien y tuve un rato ahí muy agradable hablando contigo.
Pero
por cierto, una cosilla,
¿sí?
Una cosilla, os he mandado una poesía dedicada al programa. Las mando por el WhatsApp. Espero que os guste.
Vale, eso lo gestiona Diego y seguro que ahora entre todos los mensajes que hemos recibido la localizamos y la compartiremos con toda la gente, desde luego que sí.
Genial.
Que digo que si te acuerdas de las hogueras de Alicante, yo hace que no pincho en las hogueras de Alicante por lo menos desde 2008-2009, ¿no?
Sí, no, hace un montón de años de esto, pero todavía me acuerdo del día, fíjate. Todavía me acuerdo del día y estuvimos hablando, tuvimos ahí una charla ahí muy, muy curiosa y la verdad que estuvo muy bien.
En la playa del Postiguet, enfrente del Hotel Meliá, ¿verdad? Sí, me acuerdo
exactamente. Perfectamente. Tienes buena memoria, ¿eh?
Bueno, es que he estado muchos años haciendo esa barraca de Cadena 100, donde la gente ya no sabía dónde colocarse para poder verme y poder ver los conciertos y ese tipo de cosas, pero recuerdo que había gente que se subía a las palmeras y todo, ¿eh?
Sí, aquello fue impresionante, impresionante.
Qué bien. Javier, y escúchame, ¿tú todos los días con el camión a estas horas?
Exactamente. Normalmente sobre esta hora ya empiezo a cargar. O ya estoy cargando.
¿Y cuándo finaliza tu jornada?
Pues depende del día. Hay días que tengo un viaje y a lo mejor termino a las 8 o a las 9 de la mañana y el día que tengo dos, pues pueden ser las 2, las 3, las 4. Ya depende de a dónde tenga que ir.
Ya me imagino. Pues ahí en las Torres de Cotillas tengo yo muy buenos amigos. Tengo una banda de mis bandas favoritas de músicos amateur, ¿no? Porque estos chavales lanzaron un disco, pero apenas tuvo repercusión, pero es una banda extraordinaria, que son los Silvania. Y Alex es de allí y tiene un montón de hermanos. Me acuerdo que me contaba su historia y se quedaron sin padres, se murió el padre, se murió la madre y a través de Alex, de hermano mayor, pues no sé si se ha hecho cargo de 4 o 5 hermanos. Entonces me llamó muchísimo la atención esa historia y yo me acuerdo que para mí mencionar Torres de Cotillas es acordarme de Silvania, de una banda allí que es maravillosa. Y ahora fíjate ahí dónde estás, donde te encuentras con el camión. Me parece mágico, Javier, me parece mágico, tío.
Qué casualidad.
Pues la verdad que sí. Oye, pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que me tengas ahí un poco en la cabina.
Genial, genial. Le haré una foto y la pondré en mi perfil de Instagram también.
Qué bueno, claro que sí. Pues Javier, encantado de conocerte, de saludarte de nuevo y sobre todo gracias por acordarte de esos momentos de la barraca de Cadena 100 de hace tantísimos años.
Venga, un abrazo.
Cuídate mucho, Javier, gracias.
Igualmente.
Hasta ahora. Las 4:47, hora menos en Canarias. Salvador López Millán me dice: Pulpo, yo también soy DJ. Pues genial, Salvador, si es que los DJs tienen también una responsabilidad importante en entretener y en acompañar a la gente. Sara García nos está dando las buenas noches desde Zaragoza. Aquí cada uno es de su padre y de su madre, cada uno está en un lugar diferente, pero todos tenemos en común que estamos poniendo las calles a este lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Se estima que el 40% de los jóvenes no van a tener ni un solo hijo. Soluciones.
Cosas que desde la política se deben hacer y desde la sociedad civil.
Cuando hablamos de no ha subido tanto el azúcar, y desde el punto de vista industrial y como termómetro económico, es una materia fundamental, ¿no?
Hay menos azúcar en el mercado internacional.
La primera medida que recomiendan es cambiar las claves y usuarios de nuestros dispositivos y cuentas. ¿Cómo podemos blindar la tecnología casera?
La mayoría de los routers vienen con una etiqueta debajo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Venga, minuto a minuto le vamos poniendo las calles a este lunes 28 de noviembre. Son las 4:49, 3:49 en Canarias. Hay muchas cosas que hacer, a mucha gente a la que acompañar y también muchos a los que abrazar. A la gente que está luchando con alguna que otra enfermedad, algunas de mayor complejidad y también, por supuesto, a la gente que está con los catarros estos que está sufriendo España en cualquier rincón. Bueno, hoy toca recordar a un gran filósofo, lo decía Bea hace un ratito, un filósofo mexicano que además es clave para el pensamiento hispánico contemporáneo, el gran Samuel Ramos. Jorge Casas Meiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. Samuel Ramos Magaña, nacido en Michoacán, 1897, fallecido en Ciudad de México, 1959. Pues un gran filósofo mexicano y, por lo tanto, norteamericano del siglo XX. Hay que recordar que México está en Norteamérica. Fue director de la Facultad de Filosofía de la UNAM, fue también miembro del Colegio de México, pero sobre todo un pensador independiente, un norteguiano de América con personalidad propia que todavía tiene mucho que decirnos.
Uh-huh. Además, si no recuerdo mal, Jorge Casas Meiro, Ramos destacó sobre todo como indagador de la identidad mexicana.
Sí, señor. Ramos tiene una obra breve, pero muy selecta. Por ejemplo, Historia de la filosofía en México, del año 43, La filosofía de la vida artística, de 1955, pero seguramente su gran libro, por encima de todos, es su ensayo El perfil del hombre y la cultura en México, en 1934, con muchas reimpresiones, por ejemplo, en esa colección austral de Espasacalpe. Pues este es efectivamente donde se cuestiona, ¿no?, por esas singularidades del ser mexicano, además con gran fineza psicológica.
Sí, y además, Jorge, me estoy acordando que era un filósofo de la cuestión nacional mexicana y eso le trajo algún que otro problema.
Sí, señor. Ramos, pues, es un pensador de la generación, pues, de otros grandes, Alfonso Reyes, José Vasconcelos. De hecho, los tres fallecen el mismo año de 1959. Es decir, son hombres que han sufrido de jóvenes la Revolución Mexicana, recordemos, de 1910 al 17, que, por cierto, es la primera del siglo XX, porque termina cuando empieza la rusa, que es del 17 al 23, ¿no? Y esta Revolución Mexicana, además, sucede un siglo después de la independencia, que fue en 1810. Entonces, estamos hablando de pensadores que se ven llamados a poner su inteligencia al servicio de esta joven república, al servicio de una nación y de su cultura, ¿no? Y que para eso tienen que afirmarse, pues, pensando cuáles son sus continuidades culturales, uh-huh, cuáles son sus rupturas, dónde están ellos.
Es decir, lo que nos viene a decir Ramos es que está pensando lo que posteriormente se conoció como el espíritu español en América.
Así es, ¿no? O sea, en todos sus sentidos y manifestaciones, ¿no? O sea, ¿cuál es la unidad psicológica y cultural? ¿Cuál es el verdadero carácter del mexicano? Se pregunta Ramos, ¿no? Y enseguida comprende, pues, que esa cultura, esa historia, es una derivación de la española, ¿no? Injertada en la indígena, con todos los matices, con todos los defectos y potencialidades, ¿no? El ser mexicano, dice, es en cierto modo otra forma de ser español, como en su día ser español fue otra forma de ser romano, ¿no? Es decir, hablo en términos culturales y prepolíticos.
Es que me llama muchísimo la atención, sobre todo porque esa mexicanidad que está muy condicionada por su vecindad con Estados Unidos, ¿eh?
Sí, señor. O sea, Estados Unidos, la nación llamada a ser primera potencia mundial, que recordemos que en 1847 se anexiona, por cesión de México, la mitad de su territorio nacional. Uh-huh. O sea, el territorio que había quedado después de la independencia se ve reducido a la mitad, pues 40 años después, o 30 años después prácticamente. Bueno, y que además Estados Unidos se va a apropiar de la identidad americana. Recordemos que el estadounidense se llama a sí mismo americano. Cuando el mexicano no solo es americano, sino también norteamericano, ¿no? Claro. Son estas paradojas.
Bueno, México yo creo que tiene que crecer junto a ese gigante, y eso le va a pasar siempre, que representa, yo creo, el progreso.
Claro, o sea, México tiene que crecer junto a este gigante norteamericano, estadounidense, que eso, que es el progreso, la civilización maquinista. Ojo ahí a la meditación de la técnica que hace Ramos, una de las primeras meditaciones de la técnica en América, seguramente, derivada de la que hace Spengler, Ortega aquí en Europa, ¿no? Estamos hablando de la civilización del dólar, de la democracia, el utilitarismo. Bueno, el imperio triunfante, uh-huh, al norte, de esos hijos del español, de los que ya no queda ni la sombra. Uh-huh. Pero claro, pensadores como Ramos se dicen, no, nosotros podemos y debemos aprender de esta gente, uh-huh, como el indígena aprendió en su día del español, pero de nuevo sin perdernos a nosotros mismos, es decir, claro, no para imitarlos, sino para crecer desde una nueva, uh-huh, identidad. Uh-huh.
Se podría decir también desde un humanismo propio, ¿no?
Es ahí, efectivamente, pues donde Ramos esboza ese perfil del hombre y la cultura en México, ¿no? Desde Coordenadas, que luego también perfila en otro libro, hacia un nuevo humanismo del año 40. Es decir, un humanismo que no significa, en sentido conservador, querer el retorno a lo antiguo para afirmarse frente a su nuevo, pero tampoco renunciar, ¿no? En este sentido es un autor muy orteguiano y, de hecho, Ramos siempre reconoció la deuda que el pensamiento contemporáneo mexicano tiene con Ortega, ¿no? Si hablamos de autores como Ramos, insisto, Alfonso Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Leopoldo Cera, luego Octavio Paz también, que son autores fundamentales que yo creo que todo español culto debe conocer, ¿no? Pues uh-huh. La lectura de esta gente enriquece también y ensancha nuestra propia cuestión nacional española, que siempre es algo pendiente.
Uh-huh. Pues Jorge Casesmero, no hay tiempo para más, son las 4:55 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Como siempre, muy interesante lo que nos cuentas. Te mando un abrazo y hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.
Gracias. Ahora una gran canción de Ana Belén, una canción que tengo muchas ganas de compartir contigo, mientras mando un abrazo muy fuerte a María Jesús Blanco Lozano, una ponedora que está escuchando la radio desde la cama con su marido, Miguelón.
Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café.
Preciosa versión de Ana Belén. Hay un montón de ponedores que hoy nos están contando cuál es su nombre de pila, su nombre real. Nos encanta conocer a esta comunidad de ponedores que minuto a minuto se va sumando persona a persona a este programa de radio. Vea, es un no parar. Alberto García, por ejemplo, nos está escuchando ahora mismo desde Tudela de Duero. Dice, es ponedor, pero es que tú tienes ahí un montón de nombres.
Muchos, dice uno, 8 temporadas, 2 diplomas y me preguntáis, señor, está la mili que no hay quien vaya. Dice, Pulpo, apúntate 4 días, José Antonio Cuello Sánchez, El Paraca y ponedor. Javier Palos, de la Puebla de Balbona, en Valencia. Soy David, hay otro ponedor que nos dice eso y os escucho todas las madrugadas por insomnio. Sois uh-huh. geniales. También nos ha dado los buenos días hoy Carlos Evia, dice, aquí estoy en Asturias. Mariola González Delgado, dice, desde Navas del Rey, en Madrid. Me dedico Pulpo a la limpieza y me levanto con vosotros como ponedora. Y luego ya muto con Carlos Herrera. Os escucho desde hace mucho y la verdad es que me alegráis las mañanas. Nos ha escrito María Ángeles desde San Sebastián. Ochelo Fernández desde Guardamar del Segura, en Alicante. También está Vicky desde Don Benito. O Mari Carmen González dice, vamos a ver, mi nombre de guerra en la ruta es Perlita. Es un nombre que me lo puso el socio de mi primer jefe y así se me quedó, aunque realmente me llamo Mari Carmen.
Qué bien, Mari Carmen. Pues ves, no teníamos ese dato, ahora ya lo tenemos y nos gusta conocer pues el nombre de la gente que hace con nosotros madrugada tras madrugada este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Quiero saludar a María Eugenia Fernández Cuesta, que nos está escuchando ahora mismo desde Oviedo. Así que, María Eugenia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo recomiendo a la gente que nos está escuchando que no se mueva de la frecuencia, de la aplicación, desde donde nos esté escuchando, más que nada porque en la próxima hora vamos a hablar de cómo está afectando la crisis al mercado del cítrico de nuestro país. Es verdad que las temperaturas, los precios, los mercados, el sabor de las naranjas y de los limones, hay mucha gente que se está quejando porque está como que es diferente. Bueno, pues vamos a analizarlo con un experto para que nos cuente qué es lo que le está sucediendo al campo cítrico en nuestro país, en nuestra España. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información en unos segundos y mientras tanto, en estos segundos, pues yo me voy a meter en Facebook, voy a bucear para ver qué nos estás contando y desde dónde y tener un poco más de cerca, más controlada, entre comillas, siempre con muchísimo cariño a nuestra comunidad de ponedores para conocernos mejor. Son muchas noches las que pasamos juntos, nos vamos conociendo cada día más y siempre es bonito conocer por dónde te encuentras, cómo estás, por qué nos escuchas. En definitiva, siempre para darte las gracias.